La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución. Nuestro corresponsal en Madrid, Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, ha entrevistado al autor del libro.
Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, de Julián Vadillo Muñoz. Es una publicación de este año en la editorial Catarata. Se trata de una breve historia de la CNT, sindicato fundamental para entender la historia del movimiento obrero en España. Buenas tardes, Julián. Estamos encantados de tenerte en el programa para hablar de tu libro.
Encantado de estar con vosotros en este programa. Gracias por invitarme.
La primera pregunta puede parecer obvia porque se la hacemos a un historiador especializado en la investigación del movimiento obrero, del socialismo y del anarquismo. Pero como autor, ¿qué motivación hay detrás de emprender la escritura de una historia de la CNT?
Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, abordar la historia de la CNT poniendo atención a aspectos menos conocidos o menos trabajados y alejando su historia de los lugares comunes a los que siempre ha estado sometida. Un reto que en mi cabeza llevaba tiempo dando vueltas, pero que se ha plasmado gracias a la propuesta que la editorial Catarata me hizo a través de la propuesta del catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. En realidad es que la historia de la CNT ha ocupado gran parte de mi vida investigadora y esto, digamos, es un resultado de esa investigación.
El subtítulo del libro, Utopía, Pragmatismo y Revolución, resume, a mi entender, muy bien el desarrollo que nos vamos a encontrar. Desde la prehistoria de la CNT, que sería la época de las utopías, pasando por el pragmatismo de la colaboración con fuerzas políticas progresistas y llegando hasta la puesta en práctica de la Revolución Libertaria en 1936. ¿Es así?
En parte es así, aunque el pragmatismo para mí es el leitmotiv de todo el libro. Todos los debates que se dieron desde los orígenes del movimiento obrero, el nacimiento de la CNT y su posterior desarrollo, están motivados por un pragmatismo, dependiendo del momento histórico que le tocó vivir. La utopía o el idealismo es otro elemento presente, no por una cuestión peyorativa, sino como la meta a alcanzar y lo que motivaba un movimiento. Y la revolución es evidente que se plasma en las conquistas sociales y laborales que la CNT realizó a lo largo de su existencia, pero sobre todo el papel protagonista que la misma tuvo a partir de 1936 en el aspecto económico y social.
En la primera parte del libro haces un detallado recorrido por lo que se considera el contexto ideológico y sindical que sirve de embrión al nacimiento en 1910 de la CNT. Uno puede pensar que Bakunin aparecerá en varias páginas, pero no es así, apenas se le menciona. Las influencias para llegar a la creación de la CNT las encontramos más en hechos como la Carta de Amiens en 1906.
Bakunin es importante para entender el nacimiento del núcleo fundador de la AIT en España en 1869, pero si nos atenemos a los escritos de los primeros internacionalistas, el bakuninismo era más una bandera del antiautoritarismo que sí compartían que una aplicación práctica como tal. El movimiento obrero de carácter libertario crece y se hace a sí mismo con influencias, desde luego, pero con una autoctonidad bastante importante. El caso del sindicalismo revolucionario francés es fundamental porque siempre se hace referencia a él, pero nunca lo abordamos para ver en qué grado influye en la fundación de la CNT. Es un debate abierto en las interpretaciones del movimiento obrero, pero desde luego la estructura de solidaridad obrera primero y de la CNT después bebe indirectamente de las teorías y prácticas de Fernand Pelloutier, Émile Pouchet, Georges Yvetot, etcétera, y otros. Otra cuestión es que con el paso del tiempo y toda la trayectoria obrerista, la CNT fue superando ese primitivo sindicalismo revolucionario y lo fue matizando y fusionando con el anarquismo para dar lugar al modelo anarcosindicalista ya a finales de la década de 1910.
Una de las aportaciones del libro es hablar de la CNT como una fuerza pragmática en muchas ocasiones de la historia contemporánea española. Me gustaría que nos explicaras en qué se fundamenta ese pragmatismo.
Cuando hace muchos años comencé a interesarme por la historia de la CNT, había una cosa que me llamaba la atención. Muchas lecturas que se hacían de ella la ponían como una organización sindical fuera de la realidad y cuyas prácticas sindicales eran estrambóticas, típicas de una clase obrera atrasada. Se contraponía un movimiento obrero bueno, representado por el socialismo y en alguna medida por el comunismo, frente a uno malo donde estaban los libertarios. Sin embargo, esa posición simplista no encajaba con la fuerza e influencia que tuvo la CNT. Algo fallaba en esas lecturas. Por eso, al analizar los documentos de primera mano y las actuaciones de la organización sindical, nos damos cuenta que era un organismo muy enraizado en su momento, que daba una lectura a su entorno y que adecuaba sus estructuras a las circunstancias. Esas lecturas que daba, sin olvidar nunca sus propósitos revolucionarios, es el pragmatismo que la convirtió en el sindicato mayoritario e incluso hegemónico en algunas zonas.
Otro de los aciertos del libro, en mi opinión, es que no sigues una estricta línea de sucesos históricos donde el anarcosindicalismo haya sido el protagonista. Enfocas muchas partes de tu trabajo a, digamos, la intrahistoria del sindicato, a aspectos menos conocidos de la CNT como los constantes y profundos debates organizativos. ¿No contribuye eso a significar el tópico de que el anarquismo es imposible de organizar?
Uno de los lugares comunes es, precisamente, decir que la CNT es un elemento antiorganización y que los anarquistas eran caóticos en sus estructuras. Y nada más lejos de la realidad. Desde el origen de la Internacional es la organización lo que lleva a los debates y empeños de los militantes obreros. Si repasamos la prensa, la documentación, los debates, las memorias, etcétera, te das cuenta que la obsesión era una organización, era la organización como tal. Y cuando cristalizó en la CNT el debate era perfeccionarlo y adaptarlo, cómo esa organización se iba a adaptar a la realidad del momento. A los periodos de ilegalidad, ilegalidad, a los entornos artesanales, industriales o agrarios, etcétera. Es otro de los ejemplos del pragmatismo de la CNT. Sin organización, estimaban que no conseguirían nada. Además, siguiendo a Rico Malatesta, muy leído y apreciado por los anarquistas españoles, la constante adecuación de medios y fines, la propia organización era ya la base de la futura sociedad revolucionaria, con lo cual radica también ahí otro de los elementos fundamentales de la CNT.
Existe una leyenda negra contra el anarcosindicalismo, representado más en la CNT, comenzada a finales del siglo XIX con la Asociación de Terrorismo y Anarquismo, y agravada con mucha historiografía de la Guerra Civil, que hace de los anarquistas los peores villanos que llegaron a fragmentar la izquierda española. En tu libro, otro de sus interesantes aportaciones, cuestionas y rebates esa mala imagen. ¿Crees que sigue perdurando en las nuevas generaciones?
Si analizamos cualquier libro de texto de secundaria o incluso manuales universitarios, nos damos cuenta que la asimilación de anarquismo y violencia es constante. Se hace referencia permanente a la historia del movimiento libertario para vincularla al entorno violento y al terrorismo. Desde luego que el anarquismo y la CNT van a ejercer la violencia política, como lo hicieran todas y cada una de las organizaciones del momento histórico que analiza el libro, pero cuando nos detenemos en el momento histórico que hemos analizado, comprobamos que fue mucho más agresiva la violencia estructural del Estado y de las organizaciones que pivotaron alrededor de él. Eso en los años del pistolerismo o inclusive en los de la Segunda República, tal y como yo demuestro en el libro, o también siguiendo a otros historiadores que, como González Calleja, ven en esa violencia estructural la que más víctimas se cobra, en ocasiones, como en el periodo republicano, por el exceso y la arbitrariedad de las fuerzas del orden público no depuradas y de claros tintes reaccionarios que tenían el movimiento obrero como su principal enemigo. O de fuerzas civiles armadas, como fue el Somatén o los grupos paramilitares y terroristas del entorno del fascismo. Sin embargo, se ha sobredimensionado las actuaciones de los grupos de acción o de los grupos de defensa confederal. Mientras esto se trabaja y se expone de forma deficiente, se obvian cuestiones como que la acción directa no es una opción violenta, sino lo contrario a la acción delegada, que puede venir acompañada o no de episodios de violencia física, o que se obvie la contribución de la CNT para la conquista de los derechos laborales, como la jornada de las 8 horas de trabajo, desgajando a la central sindical de su hábitat natural, del movimiento obrero, para insertarla en otros donde es completamente ajena. Es algo complejo, pero que merece la pena analizar.
Para acabar, Julián, ¿tienes algún próximo proyecto entre manos y que nos puedas contar?
Como es lógico, una historia de la CNT no se puede comprimir en un solo volumen, y tengo la idea de poder coordinar una obra coral que analice la historia de la CNT en varios volúmenes. A medio plazo tengo ya encima de la mesa varios proyectos que tendrán que analizar mis editores, así como artículos y conferencias que habrá que trabajar en los próximos meses, todo relacionado, evidentemente, con la historia del movimiento obrero.
Historia de la CNT, utopía, pragmatismo y revolución, de los libros de la Catarata 2019, por Julián Vadillo Muñoz, profesor e historiador, doctor en historia por la Complutense de Madrid y escritor de artículos y libros sobre la historia del movimiento obrero. Gracias por hablarnos de tu libro en Claro de Luna.
Muchísimas gracias por invitarme al programa y por darme voz para participar y presentar este libro sobre la historia de la CNT.